Apocalipsis capítulo 8, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Pero quiero empezar leyendo el texto aquí, empezando en el capítulo 8, versículo 1. Dice versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tierra parte de los ríos, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! He leído Apocalipsis capítulo 8, donde vemos cuando el Cordero abre el séptimo sello y entonces empiezan los ángeles sonando las siete trompetas. Y si Dios lo permite, el texto que vamos a considerar las primeras cuatro trompetas que encontramos aquí en Apocalipsis 8, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Y en estas primeras cuatro trompetas vemos como los juicios de Dios afectan la naturaleza de manera directa y de manera indirecta a los hombres. Luego ya las últimas tres trompetas van a afectar a los hombres, a estos rebeldes que persisten en su rebeldía y en su iniquidad. Estos juicios que vienen por las últimas tres trompetas les afectan directamente. Ahora, aquí Apocalipsis 8, del 6 al 12, no intentes esconder tu rebeldía, porque el juicio de Dios te alcanzará. No intentes esconder tu rebeldía, porque el juicio de Dios te alcanzará. Si hay algo que puedes aprender de este texto es que Dios castiga al impío. Dios castiga al rebelde, al que persiste en su maldad, al que persiste rechazando a Dios, aquel que se enorgullece en sus logros, en sus metas, en quién él es y no quiere humillarse delante del Dios verdadero. Y aquí vemos cómo Dios derrama su ira contra la humanidad rebelde, contra aquellos que persisten en pecar. Y entonces aquí empieza en versículo 6, preparándonos para lo que va a acontecer. Porque nos ha dicho en versículo 1, en Apocalipsis 8:1, después que después de esta pausa en los sellos, porque el capítulo 7 encontramos una pausa, y cuando abre el séptimo sello en el capítulo 8, vemos que ocurre un silencio. Hay un silencio durante media hora y realmente nos está preparando para lo que va a venir. Y lo que va a venir es mucho peor de lo que ya ha acontecido. Y esos primeros 6 sellos que el Cordero ha abierto ha derramado ira en extremo. O sea, son juicios maravillosos que encontramos ahí en capítulo 6 de Apocalipsis. Pero hay esa pausa en el capítulo 7 entre el sexto sello y el séptimo sello. Y entonces llegamos aquí a las trompetas, ¿no? Que son el contenido de este séptimo sello. Y en versículo 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahora aquí vemos como esa idea de que se dispusieron, es la idea de que se prepararon. Posiblemente se ponen en orden, elevan la trompeta para tocarla. Están preparados para tocar cuando se les indique. Y vemos en estas primeras 4 trompetas cómo ponen en marcha las fuerzas de la naturaleza para lograr sus efectos destructivos sobre la naturaleza. Y tienen efecto indirecto sobre los hombres. Es de notar que en estas primeras 4 trompetas menciona un tercio, una tercera parte para cada objeto, excepto 3. En versículo 7 menciona toda la hierba verde. En versículo 10 menciona las fuentes de las aguas. Y en versículo 11, muchos hombres murieron, pero el resto de los efectos menciona una tercera parte. Vemos el límite que Dios ha puesto sobre estos juicios. Solamente impacta una tercera parte. Eso también indica que viene más juicio. Eso solamente es el principio. Pero va a llegar un juicio muy severo donde va a ser ese juicio final. Y por ahí vemos estos límites que Dios ha puesto sobre estas plagas, indicando que estos juicios aún no son finales, no se han agotado. Dios está usando la naturaleza para castigar a los rebeldes. Y realmente nos recuerdan las plagas de Egipto. Estos juicios son en contra de los enemigos de Dios. Dios está vindicando a sus santos y él juzga a los malvados. El primer ángel empieza a tocar en versículo 7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora, el texto original, en el lenguaje original, incluye una frase que la Reina Valera no la tiene. En otras traducciones la tiene porque realmente está en el texto, y es la frase: se quemó la tercera parte de la tierra. Entonces, si tomo el ejemplo de la Biblia de las Américas, la traducción de la Biblia de las Américas, dice: el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Eso es la traducción, la Biblia de las Américas, porque esa frase, se quemó la tercera parte de la tierra, realmente está en el texto original, ¿vale? Entonces, aquí vemos el impacto de este juicio que es sobre una tercera parte de la tierra, una tercera parte de los árboles, y dice que se quemó toda la hierba verde. Ahora, este impacto, de la manera que impacta, aquí nos menciona que hay granizo, fuego y mezclados con sangre. Realmente nos recuerda a los castigos del Antiguo Testamento, ¿no? Hay algunos que intentan interpretarlo con una conexión, con una actividad volcánica, ¿no? Quizás tendría sentido. Pero es mejor verlo, el trasfondo, en el Antiguo Testamento. Tenemos el ejemplo del castigo de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, del 24 al 25, en Génesis 19, 24, dice: Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Eso es Génesis 19, del 24 al 25, donde Dios destruye a Sodoma y a Gomorra con azufre y fuego que desciende de los cielos. También en la séptima plaga de Egipto, ahí en Éxodo 9, del 23 al 26, Éxodo 9, versículo 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Eso es Éxodo 9, del 23 al 26, donde menciona granizo, o sea, hay truenos, porque nos dice, esto es Éxodo 9, 23, que Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Entonces hay granizo mezclado con fuego. Eso es en Éxodo 9, del 23 al 26. Y aún así, en ese tiempo, Dios preservó a su pueblo en medio de esa gran plaga en Egipto. También tenemos otro ejemplo en la destrucción de Gog. En Ezequiel 38, 22, Ezequiel 38, 22, donde menciona, Dios está hablando, dice: yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. En la destrucción de Gog, ese rey que Dios va a destruir por pelear contra su pueblo, menciona a ese granizo, fuego y azufre. Esa conexión entre el fuego y la sangre que nos menciona aquí en Apocalipsis 8, versículo 7, cuando dice que hubo granizo y fuego mezclado con sangre, realmente está haciendo una conexión con el día de Yahweh, ese día escatológico de Yahweh. Porque nos menciona Joel, el profeta Joel, capítulo 2, del 30 al 31, dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso es Joel 2, del 30 al 31, haciendo esa conexión entre el fuego y la sangre y esos prodigios en el cielo y en la tierra. A lo cual, aquí vemos este cumplimiento aquí en Apocalipsis 8, versículo 7, menciona este granizo, este fuego mezclado con sangre, lo cual el agente que echa tal inundación sobre la tierra tiene que ser Dios. Él es el que actúa y juzga, y el poder destructivo de esta plaga está en el fuego, porque quema. Ahí nos lo menciona el texto. Dice: y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y como mencioné antes, la frase falta donde dice se quemó la tercera parte de la tierra. O sea, podéis considerar el mundo y todas las plantas que hay. Y cuando menciona esa tierra, que se quemó la tercera parte de la tierra, es esa parte de la tierra que es cosechable. ¿Qué ocurre si pierdes mitad de la tierra, un tercio de la tierra cosechable? Y luego un tercio de los árboles frutales. De repente falta la comida. Y luego también se quemó toda la hierba verde. Hay algunos que piensan que simplemente intentan identificar con una tercera parte de toda la hierba verde, pero eso no es lo que dice el texto. El texto mismo dice, y se quemó toda la hierba verde. Ahora, lo que sí sabemos es que en capítulo 9, versículo 4, aún hay hierba, o por lo menos ha salido otra vez la hierba. En Apocalipsis 9, 4, cuando se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Entonces, aún hay hierba, ¿no?, durante esa quinta trompeta. Ahora, quizás, porque aquí nos menciona que se ha quemado toda la hierba verde, quizás hay un tiempo suficiente para que crezca más hierba. Entonces, por eso, realmente no hay contradicción, ¿no?, entre este texto y esa quinta trompeta ahí en Apocalipsis 9:4, donde aparece hierba otra vez. O quizás esta hierba que se quema aquí, en Apocalipsis 8, versículo 7, es la, porque ahí lo especifica, hierba verde. Entonces, posiblemente, es la hierba verde de la temporada. Y hay otras clases de hierbas, otras clases de plantas que aún no habían crecido, que aún no habían salido. Entonces, eso es lo que se refiere luego en esa quinta trompeta, ahí en capítulo 9, versículo 4. Entonces, realmente no hay discrepancia en ese sentido de que aquí menciona la hierba, que se quemó toda la hierba verde, y luego lo menciona en capítulo 9, versículo 4. No hay discrepancia en ese texto para tomar el texto literalmente como nos lo dice, que se quemó toda la hierba verde. Realmente el impacto es grande. Este juicio es inmenso. ¿Os podéis imaginar el caos que eso haría en el mundo de hoy? El perder tanto de la tierra y de los árboles y de la hierba verde, de las plantas. Lo que es necesario entender cuando consideramos estos juicios, cuando consideramos el libro de Apocalipsis, es necesario recordar que el libro de Apocalipsis es de género profético. Y al ser profético, se debe de interpretar literalmente de acuerdo a las reglas normales de interpretación. Lo menciono una vez más porque en estos juicios muchos intentan identificar cada uno de estos juicios, muchas de estas palabras, de manera simbólica y se empiezan a inventar cosas que el texto realmente no verifica, no valida, no tiene fundamento en el texto. Y por ello el método de interpretación literal sigue las reglas normales de gramática e insiste que la mayoría del libro de Apocalipsis es literal, pero también reconoce los elementos que claramente son simbólicos. O sea, hay que interpretar literalmente, al menos que el contexto indique un uso figurado. O al menos que el significado literal contradiga otra parte de la escritura. Hay que interpretar literalmente, al menos que la imagen literal sea imposible o sea absurda. Pero eso no ocurre en este texto. La interpretación correcta requiere entender el significado de palabras en sus contextos, y es necesario asumir que el significado natural es el correcto, al menos que el contexto lo prohíba o el escritor lo indique. Y sí, sabemos que Apocalipsis incluye símbolos, pero nada en el contexto requiere que la mayoría de las palabras sean símbolos. Y aunque haya un símbolo notable en el texto, eso no permite que se cambie el significado del resto de las palabras como si fueran símbolos. No se puede asumir que el uso de una palabra difiere del significado natural, al menos que se pueda establecer del contexto. Y por ello es necesario interpretar el texto de manera literal, reconociendo que sí, los símbolos existen, pero el contexto mismo interpreta los símbolos. Porque en la Escritura regularmente indica cuando un símbolo aparece en la profecía y luego lo interpreta para el profeta y lo interpreta para los lectores posteriores y aquellos que van a escuchar el mensaje. Dios mismo interpreta el símbolo. Entonces nosotros debemos de considerar el texto, el contexto y a ver si el texto mismo nos indica, oye, esto es un símbolo. Si es así, pues Dios nos va, en su palabra, nos va a identificar esos símbolos. Si no, debemos de tomarlo literalmente. Y al Dios identificar cuando hay un símbolo e interpretarlo, eso muestra que la comunicación simbólica era una excepción, no la regla. Porque Dios define los símbolos en su revelación. Él no deja ni al profeta ni a la audiencia a inventarse una definición. El uso de palabras o frases que indican el uso de un símbolo, al igual que una figura literaria, da credibilidad al argumento de que Dios normalmente indica el uso de un símbolo. Entonces, por ello, acabamos de considerar esa primera trompeta que parece increíble, pero es lo que Dios nos ha dado. Es su palabra. Y Él nos dice que cuando el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de la tierra y de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y entonces llegamos a la segunda trompeta, en versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Creo que ahora entendéis por qué he tomado tanto tiempo en recordarnos que hay que tomarlo literalmente. Porque aquí nos menciona como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y entonces el resultado es, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. No, para nuestro razonamiento eso no tiene sentido. ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha ocurrido? Y por ello hay algunos que intentan interpretar esto simbólicamente. Y entonces lo que dicen es que aquí en versículo 8, esta gran montaña simbólicamente es representativo de Babilonia espiritual u otro gran reino. Pero si notáis, ahí menciona como una gran montaña. No está diciendo que es una gran montaña, es como una gran montaña. Entonces, no está indicando que era una montaña real, sino como una gran montaña, ardiendo en fuego. Algunos intentan interpretarlo como una actividad volcánica. Y están diciendo, mira, hay una actividad volcánica y de repente un objeto como una montaña cae en el mar. Pero el texto dice que el objeto mismo es el que cae en el mar. Y no algo que viene del objeto. Entonces, no es algo que sale de un volcán, sino que es como una gran montaña. No menciona nada de un volcán, no menciona nada más, sino que esta gran montaña es la que es echada en el mar. Entonces, lo más probable es que cuando consideras algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y especialmente en los juicios anteriores hemos visto lluvia de estrellas o meteoritos que caen, pues lo más probable es que sea un meteorito un pedazo de meteorito del tamaño de una montaña que arde con fuego y choca contra la tierra, pero cae en el mar. Dice, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y entonces por ello ahí vemos esa interpretación literal que permite el lenguaje figurado. Ahora, aquí menciona el mar, y no solamente está hablando del Mediterráneo, sino que está hablando del mar en su totalidad, ¿no? El mar. Y este gran meteorito, el tamaño de una gran montaña, está ardiendo en fuego y fue precipitada en el mar. Ese término ahí traducido precipitada es un término que tiene la idea de arrojar. Entonces, es como que Dios mismo, Él es el que está arrojando ese meteorito, cae en el mar. Y entonces hay un resultado. Dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora, ahí vemos un acto divino que solamente Dios puede hacer. Y Dios ya ha hecho. Porque si recordáis, las plagas en Egipto, en Éxodo 7, versículo 20, la primera plaga, nos dice que Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. O sea, se convirtieron en sangre. No en algo como sangre, sino en sangre. Y por ello, debemos de tomarlo literalmente, no como algunos que otra vez intentan decir que es de acuerdo a una actividad volcánica, y entonces la actividad volcánica cambia el agua a su alrededor en un color naranja vivo y brillante. Pero aquí el texto otra vez resalto que dice en sangre, no en algo como la sangre o de color sangre, sino en sangre. Y al final hay que recordar que lo que parece imposible para el hombre, Dios tiene poder para hacerlo. Él tiene poder para hacer lo que Él quiere. Nos dice el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso es Salmo 135, versículo 6. Daniel 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, está hablando de Dios, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es Daniel 4, versículo 35. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiere. Él no tiene que rendir cuentas a nadie. Él puede hacer lo que Él quiere, y aquí nos dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y tiene un resultado similar a esa primera plaga de Egipto, porque ahí en Egipto, ¿qué es lo que ocurrió cuando convirtieron el río en sangre? En Éxodo 7:21 dice, asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Eso es exactamente lo que ocurre aquí en este juicio. Aquí en Apocalipsis 8, versículo 9, nos dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces ahí vemos la tercera parte de los seres vivientes en el mar mueren por causa de este juicio, por causa de este gran meteorito que choca contra el mar, fue precipitada contra el mar. Y muere la tercera parte de los seres vivientes por esta sangre, ¿no? La tercera parte, nos dice el versículo 8, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Como sabemos, los seres vivientes del mar no pueden respirar sangre, ¿no? Necesitan oxígeno. Entonces, muere una tercera parte. Pero también nos dice que afecta de manera lo comercial, ¿no? Porque nos menciona que la tercera parte de las naves fue destruida. O sea, de todos los barcos comerciantes, de todos que están llevando mercancía de lado a lado, llega este meteorito tan grande que choca contra el que da el mar, cae en el mar y no solamente destruye naves de manera directa, pero también a través de los tsunamis que ocurrirían por, y los temblores y todo lo que ocurriría en el mar por este gran impacto, la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, cuando personas especulan sobre los meteoritos y están preocupados de que un meteorito va a chocar contra la Tierra y va a destruir, va a hacer una gran destrucción, y personas escriben libros y escriben y hacen películas sobre esto, es que va a ocurrir. Aquí mismo nos lo dice. Así que más vale que estés preparado. Más vale que te asegures que no estés en ese día. ¿Y cómo sabes con seguridad que no vas a estar en ese día? Si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Porque la iglesia va a ser arrebatada antes que ocurran estos juicios. Y entonces aquí llegamos al versículo 10, donde encontramos el tercer ángel. ¡El tercer ángel! Tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Si notáis, este tercer juicio, esta tercer plaga, que este juicio que viene por esta tercera trompeta es similar a las anteriores. Porque aquí encontramos en versículo 10, nos menciona que cayó del cielo una gran estrella. Ahora, los que interpretan el texto simbólicamente piensan o dicen que la estrella es un falso líder religioso, o una influencia engañosa que lleva a juicio, o quizás un ángel. Pero el texto, si notáis, no identifica a la estrella como un símbolo. Entonces, si el texto dice estrella, ¿qué es lo que significa? Estrella. Se dice, y por ello, como dice estrella, se debe de interpretar literalmente. Dado que el uso traducido estrella, en el griego lo usaban para diferentes cuerpos luminosos, realmente podría ser una estrella o un meteorito, dando a entender similar a lo que ha ocurrido anteriormente en esa segunda trompeta, cae un gran meteorito en el mar, ahora cae esta gran estrella o este gran meteorito sobre el agua dulce. Porque si notáis, dice cayó, esto es en el versículo 10, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes, se está hablando de los manantiales, de las aguas. Entonces es agua que se puede beber. Y es que Dios está castigando a la humanidad rebelde por su impiedad. Y aquí vemos esta gran estrella o este gran meteorito que está ardiendo como una antorcha. O sea, lo que sigue el meteorito, ¿no? Esa luz brillante que se ve, es como una antorcha. Y entonces en versículo 11, dice que nos da el nombre de la estrella. Dice, el nombre de la estrella es ajenjo. Ahora, ajenjo es una planta amarga. Y esa amarga realmente no es tóxica, al menos que la tomes en grandes cantidades. Y se usa para diferentes clases de medicinas. Y entonces, aquí menciona, lo llama ajenjo, esta estrella se llama ajenjo porque amarga las aguas. Dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, esta estrella la llaman ajenjo porque impacta a las aguas para que se amarguen. Lo cual también nos recuerda a esa primera plaga de Egipto, porque esa primera plaga de Egipto, cuando convierten el río en sangre, los egipcios no la pueden beber y les daña. Y aquí eso es lo que ocurre. Aquellos que lo beben sufren. Y nos dice que son tan amargas y tan dañinas que muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Ahora, en Jeremías 9:15, nos menciona que las aguas contaminadas realmente son una prueba del juicio divino, del juicio de Dios. Pues nos dice Jeremías 9, versículo 15, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y Dios está hablando de ese juicio que va a venir por su impiedad. Y entonces aquí, estas aguas amargas causan resultados desastrosos, ¿no? Muchos murieron y aún más sufrieron por estas aguas. Vemos este juicio divino contra los impíos. Y en versículo 12 llegamos al cuarto ángel que toca la trompeta. Versículo 12, esto es Apocalipsis 8, 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ahora, aquí este texto no menciona el instrumento que Dios usa para herir a estos cuerpos celestes. Posiblemente porque la plaga es la que merece la atención, ¿no? Hay oscuridad. Dios crea oscuridad. Es similar a la plaga de la oscuridad ahí en Egipto, en Éxodo 10, Éxodo 10, del 21 al 23. Éxodo 10, 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Eso es Éxodo 10, del 21 al 23. Esta plaga que Dios da a Egipto es esa oscuridad donde se podía palpar esa oscuridad. Nos menciona ahí en Éxodo 10, versículo 21. Vemos esta oscuridad aquí también, en Apocalipsis 8, versículo 12, donde nos menciona que la tercera parte del sol, tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas se oscurecieron. Y por ello no había luz una tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces realmente es un juicio de oscuridad. Ahora, los profetas enfatizaron la oscuridad del día de Yahweh. En Amós 5, 18, dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Porque algunos pensaban que les iba a ir bien. Y entonces el profeta les dice, no os va a ir bien. Porque sois rebeldes, viene un día de oscuridad. Así que arrepentíos. Buscar la luz, ¿no? También en Joel 2, versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Está hablando ahí del día de Yahweh. Eso es Joel 2, 2. También leí Amós 5, 18. Y aún Jesús mismo dijo en Marcos 13, 24, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ahora, ¿os podéis imaginar qué ocurriría si de repente, en la tercera parte de cada día, no hay luz durante el día y tampoco, y asimismo, durante la noche? Eso afectaría e impactaría toda área de la vida. Impactaría las mareas del mar, impactaría la agricultura, impactaría la navegación, impactaría la salud humana, impactaría la productividad, impactaría toda área de nuestra vida. Y aquí vemos Dios actuando con este juicio para que las personas se den cuenta. No merece la pena rebelarse contra Dios. Esta oscuridad incrementa el terror de los juicios que aún quedan. Porque ha habido estas cuatro trompetas, pero aún quedan más. Y si recordáis, al final del capítulo 6, después de esos primeros seis sellos, en Apocalipsis 6, los hombres impíos ya están aterrorizados de tal manera que quieren morir. Y nos dice en Apocalipsis 6, versículo 16, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y entonces, el capítulo 7, vemos ese paréntesis que posiblemente estos hombres rebeldes ya están diciendo, ah, mira, ya ha acabado todo, hay un paréntesis, ¿no? Todo está bien cuando de repente empiezan a sonar las trompetas y viene juicio divino y estos juicios son más severos que los anteriores y os podéis imaginar la severidad de lo que está ocurriendo porque de repente, como nos menciona esa primera trompeta, hay granizo y fuego mezclado con sangre. En versículo 8 nos menciona como un meteorito, ¿no? Como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. En versículo 10 nos menciona que cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha que cayó sobre el agua dulce. Y luego el cuarto ángel, hay oscuridad y incrementan. Y os podéis imaginar las naciones intentando resolver, intentando vivir, sobrevivir estos juicios, estas catástrofes, pensando que son lo suficiente sabios para poder salvarse en ese día. Pero aquí vemos una vez más lo inútil que es rebelarse contra Dios, lo inútil que es intentar pensar que eres autosuficiente, que puedes tú solo. El pensar que no hay necesidad de arrepentirse, puedo vivir para mí mismo, puedo vivir para mis metas. Cuando realmente este texto nos está mostrando estos juicios que aún están futuros y aquellos que los van a sufrir son los rebeldes, los que no ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello debes de considerar tu corazón. Considera si realmente te has arrepentido. Si realmente has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Por eso arrepiéntete de tu pecado. Y al mismo tiempo, reconoce la sabiduría de Dios. Él conoce quiénes son suyos. Y por ello, aquellos que son parte de su pueblo, ellos no van a sufrir estos juicios. Y por ello debes de regocijarte en tu salvación. Pero al mismo tiempo, mirar a tu alrededor y ver a todas las personas que van por ese camino de perdición y anunciarles el Evangelio para que se den cuenta de su necesidad de un Salvador para que puedan escapar estos juicios. Y también debes de adorar al Dios que lo controla todo, que hace lo que Él quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer, y que de ningún modo va a escapar el rebelde. De ninguna manera va a escapar aquel que persiste en pecar. Y por ello es tan necesario que nos humillemos delante de Él y que le busquemos con un corazón sincero y humillado, contrito. Por eso no intentes esconder tu rebeldía, porque el juicio de Dios te alcanzará. No intentes esconder tu rebeldía, porque el juicio de Dios te alcanzará. Vamos a terminar en oración.